Terapia Chilense de día viernes, estamos inaugurando el fin de semana, por decirlo así, y estamos inaugurando otro fin de semana de reclusión. Me acompaña Matías Rivas a través del contacto telefónico y me acompaña también Arturo Fontaine aquí en el estudio de Duna. Muy buenas tardes, estimados amigos.
Muy buenas tardes.
Hola, querido Héctor. Hola, Arturo. ¿Cómo estás?
Hola, Matías. Todo bien aquí, con el alma unida al cuerpo aún. Como partimos normalmente por cine, yo quiero agradecerte, Matías, que nos hayas enviado un enlace que nos ha permitido ver la película Cuchillo al agua, de Roman Polanski, y que está disponible para todos quienes la quieran ver en YouTube. La versión está bastante bien y es una película que hay que darle, o sea, es bueno darle una oportunidad. Es una cinta del año 62, como ella decía, que marca un momento muy importante en la cinematografía polaca, donde ya entonces se comienza a ver, digamos, que en Polonia, digamos, esta pertenencia al bloque soviético, es más relativa, se comienza a respirar en ese nuevo cine polaco un cierto clima de resistencia y de libertad. Y concretamente Cuchillo al agua es la historia de un matrimonio formado por un periodista, que un hombre cuarentón, cincuentón, casado con una mujer bien atractiva, que camino a una experiencia, un día de vacaciones, de campo, trasladan a un muchacho de un punto a otro y lo invitan a un viaje, a una expedición por el día, digamos, en un bote, en un yate, en una pequeña embarcación, en un lago. Se suben a eso y al muy poco rato de embarcarse se comienza a observar una cierta tensión, llamémoslo en términos de poder inicialmente, pero tensión que en definitiva tiene dimensiones, alcances eróticos entre los personajes, digamos, ¿no? Hay abiertamente un ajuste de cuentas generacional entre ese periodista que está ya, por decirlo así, instalado en el sistema, y este chico que todavía no se ha instalado y que es un saco de expectativas, de rencor en algún sentido, de ambición en otro, en fin. Entonces se va a producir por ese lado, se va a producir un conflicto entre los dos, que en definitiva va a ser un conflicto también que va a repercutir, digamos, sobre ella. Ella va a ser, digamos, el campo de batalla donde esta rivalidad entre los machos se va a dirimir. Buena película en blanco y negro, una película que tiene mucho de proeza, porque está filmada gran parte a bordo de esta pequeña embarcación, donde no hay muchos otros recursos, digamos, que la proa, la popa, digamos, el viento, o sea, no hay mucho más que eso, digamos. Y es muy notable como Polanski, que está debutando en el largometraje en esta película, maneja esos códigos dramáticos. Hay quienes dicen que Polanski ya con eso afirmó su maestría, su talento, y que nunca más dio un paso fuera de eso, digamos, o sobre eso, que todo lo que hizo después puede haber sido o peor o tan bueno como eso, pero no mucho ni sustancialmente mejor. No me compro mucho eso. Yo creo que Polanski es un cineasta que fue creciendo de una manera muy espectacular, muy impresionante, y yo diría que creció en obras como El bebé de Rosemary, como como desde luego con Chinatown, que me parece, Chinatown me parece una de las cumbres del Hollywood de los últimos 50 años, y con películas como El Inquilino, como Perversa Luna de Hielo, como El Escritor Fantasma. Matías, ¿tú viste la película?
Sí, bueno, yo soy un fan de esa película. Creo que algunos tuvimos la oportunidad de, porque se veía en algún momento la daban en el Cinearte Normandí.
¿No? Claro, en las cadenas de Cinearte más o menos independientes siempre era un número opuesto y un número muy seguro, Cuchillo al Agua.
Bueno, a mí debo confesarte que, bueno, por supuesto la fui a ver en calidad de joven, tengo la ciudad atento a Polanski.
Pero de joven muy promesa.
Y a misa, pero salí muy, o sea, digamos así, una película tremendamente erótica, porque es un triángulo, y esta mujer, que esta actriz que se llama Yolanta Unmecla, que no, me preocupé de verla a ella, después no sería demasiado conocida, que además está vestida de blanco durante la película, se ocupa ropa blanca una polera muy, muy, que la deje ver como justo donde comienzan las piernas por arriba, digamos así. Es muy sexy, no sé, me parece que una película más, con muy pocos recursos, hay que decirlo, y que es como medio solayable dentro de la historia del cine, porque es difícil dejar la tensión dramática que te produce, es difícil abandonarla. O sea, el suspenso está generado solo por el ambiente. Eso es una, en ese sentido, una obra maestra. O sea,
es muy notable.
Yo debo decirte, Héctor, que hay otra película en YouTube para los seguidores de Polanski que la pueden pillar con subtítulos y una buena resolución, que es Repulsión, una película con Catherine Deneuve,
sí,
bastante más loca que esta película.
Que filmó en Inglaterra, entiendo, después.
Sí, en el año 65. Claro. Está también. Y los que tienen suerte, porque la suben y la bajan, debido a que tiene muchos fans, pueden encontrar esa pequeña obra maestra, a mi entender, que es Perversa Luna de Hielo. O
sea, exacto.
Yo, mucho esa película. Exacto. Creo que Polanski, y aquí quiero un tema medio peludo, con esto te doy la palabra, trabaja muy bien con las mujeres. O sea, la tensión erótica es un tema que va a manejar en muchas películas, y lo hace con una sutileza especial y con... Y además siempre con actrices a las cuales le saca mucho partido. Yo sé que esto puede ser muy incorrecto, pero el papel de Catherine Deneuve en Repulsión es absolutamente alucinante. Sí. Y para qué decir, se saca los zapatos el par de actrices, Emmanuel Béart, creo que una, en Perversa Luna de Hielo. O sea, yo creo que no se pueden filmar ya películas de ese calibre erótico.
Sí.
Sí. Que no tienen tantas escenas, hay poca, digamos así, genitalidad, es más bien la perversión que está mostrada ahí, parece que la estamos soslayando, y a mí me interesa mucho Polanski porque se hace cargo de ella.
A mí también me interesa mucho, es un cineasta por el cual tengo gran admiración, pero creo que es un cineasta al cual le va a ser negada la gloria en lo sucesivo.
¿Por?
La gloria por los problemas que él ha tenido, por los problemas que él ha tenido en materia de abuso. No olvidemos que Polanski es un prófugo de la justicia norteamericana. No olvidemos que Polanski violó o tuvo sexo con una niña de 13 años, con una niña que drogó, en circunstancias, digamos, probablemente fue el error de su vida, probablemente se haya arrepentido mucho, en fin, pero es un caso, digamos, es un caso por el cual la justicia norteamericana lo estaba procesando, y es un caso del cual él se fugó, y por eso él nunca ha respondido. Es muy notable que en el año 77, creo que él se arranca de Estados Unidos, él se haya instalado en París, digamos, y como los franceses, digamos, no entregan a nadie. O sea, no hay ninguna extradición que opere respecto de Francia, digamos, siempre Francia va a encontrar un... Aquí no solamente hubo no solamente les costó pensarlo dos veces, digamos, si lo aceptaron o no, sino que lo aceptaron con pompa y circunstancia, ¿no? Y Polanski pudo realizar en Francia los próximos 45 años de su carrera sin mayor problema. El problema lo ha venido a tener ahora. Lo ha venido a tener ahora, y no en términos muy dramáticos, porque él ya, al fin y al cabo, es un hombre que tiene 86 años. Pero lo está teniendo en el sentido de que su última película, por ejemplo, que se llama Dreyfus y que tuve la oportunidad de ver, es una película que ha sido recibida por la crítica con alguna avaricia, me da la impresión a mí, porque es por lejos una película, es una buena película, que califica como buena película, digamos. Yo creo que es la primera película que califica como película de Polanski, donde uno reconoce el talento de Polanski después del Escritor Fantasma. O sea, es bastante mejor que las películas que ha hecho estos últimos años, entre medio, digamos, La Venus, La Piel, esas cosas, Carnage. No, esto es bastante mejor que eso. Pero ahora se metió en las patas de los caballos también en esta película, digamos, porque hace, es la historia, Dreyfus, es la historia de un inculpado que era inocente, al cual la justicia lo condenó dos veces. Entonces, la crítica, muchos críticos han leído, digamos, que han leído en esta película un intento de parte de Polanski de presentarse como un Dreyfus, o sea, como un hombre acosado por jueces en circunstancias que es inocente. Y la verdad es que ese ataque, esa acusación sobre Polanski a mí me parece un poco burda, porque la verdad es que no hay nada de eso en la película, no, nada de eso, incluso más. El guión de Dreyfus tiene la habilidad suficiente como para que el protagonista no sea Dreyfus. Es un capitán, es un coronel del ejército francés que está convencido de la culpabilidad de Dreyfus, pero que una vez que Dreyfus va a cumplir su condena en la Isla del Diablo, él comienza a darse cuenta de que en principio hay cosas que le suenan mal en este proceso, revisando el proceso, y llega a convencerse que las pruebas en base de las cuales el tribunal militar condenó a Dreyfus son pruebas amañadas y pruebas extremadamente frágiles. Y llega a convencerse de otra cosa, digamos, que hay otro coronel, el coronel Esterházy, digamos, que es un hombre que tiene conexiones con el núcleo duro del ejército francés, que es un hombre de buena familia, que es un hombre con muchas relaciones, en fin. Ese es el hombre que está pasando secretos al imperio alemán, al emperador. Ese es el hombre que está, ese es el espía, digamos, ¿no? Y no Dreyfus. Bueno, este proceso, como ustedes saben, demoró mucho tiempo, demoró alrededor de 12, 13 años, y a lo mejor Polanski no era el cineasta más indicado para contar esta historia, que se ha contado por lo demás muchas veces. Yo creo que en Dreyfus el caso es tan potente y funciona muy bien, digamos. Funciona muy bien en lo que ocurrió, en los datos duros de lo que ocurrió. Yo creo que la película no funciona muy bien. Yo creo que a Polanski se le escapa, digamos, lo que esto representó políticamente para las distintas fuerzas políticas que se disputaban el corazón de Francia a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Yo creo que el caso de Dreyfus fue fatal para la derecha francesa. Yo creo que fue demoledora para el catolicismo francés, fue demoledora para las posiciones antisemitas, fue demoledora para los monárquicos. Yo creo que después de la Revolución Francesa, lo que más favoreció a la causa de una Francia igualitaria, libre y laica es probablemente el caso de Dreyfus. E incluso más, me atrevo a decir que el caso de Dreyfus es el que formatea la política francesa durante los años 10, 20 y 30 en Francia, hasta el Frente Popular incluso. Le debe mucho a Dreyfus. En fin, pero eso es una fuga interpretativa mía. Volviendo a la película, yo creo que, claro, me habría gustado que la película hubiese tenido más contexto social y político de la estricta trama judicial, por decirlo así, en la cual Polanski se concentra. No sé si están de acuerdo ustedes conmigo en orden a que el episodio de abuso y otras acusaciones que han surgido después, entiendo que hay 5 o 6 mujeres que inculpan, pero ya no en juicio, sino que inculpan mediáticamente a Polanski de haberlas violado. ¿No sienten ustedes que esto no solamente que le rayó la pintura, sino que le abolló completamente la carrocería a Polanski? Mm. Y eso lo veo bien difícil de que él pueda recuperarse. Encuentro que su situación, incluso en términos de estricta justicia, es más delicada aún, mucho más delicada que la de Woody Allen, porque Woody Allen, como sea, acudió a la justicia. O sea, hay entiendo que 2 sentencias que lo declararon no culpable. En cambio, en el caso, él sigue fugado y sobre ese caso nunca se hizo justicia.
Oye, un par de reflexiones. Uno, yo vi hace muchos años El cuchillo en el agua, justamente en el Normandí, así que tengo un recuerdo un poquitito borroso. Sí recuerdo la simplicidad de elementos que había, era una cosa muy densa, en el buen sentido de la palabra, o sea, con claro. una gran tensión dramática, erótica, con un mínimo de elementos y una fotografía fantástica, ¿no?
Sí.
Esos blancos que tú decías, es decir, extraordinario, y los diálogos, porque este es un hombre que tiene un verdadero don para los diálogos. En Chinatown, por ejemplo, hay diálogos que son absolutamente excepcionales, como él va creando un diálogo en el cual lo no dicho salta por todos lados de alguna manera.
Sí.
Es notable. Ahora, la reflexión tuya, Héctor, me hace pensar un poco en un tema más general, que es hasta qué punto podemos seguir en este sistema al cual hemos entrado, en el cual las obras literarias se juzgan a función de la conducta privada de los artistas, ¿no?
Como si los artistas tuvieran que ser personas virtuosas.
Claro, o sea, yo creo que eso dejaría fuera gran parte del arte. ¿Qué nos importa realmente para juzgar la obra de arte? Esos pecados, esas faltas, digamos, que pueden ser horribles, pero que, bueno, son la vida de una persona. Lo importante cuando hablamos de una película, de un libro, de una novela, de un poema, es lo que uno tiene al frente, ¿no?
Es la obra.
Es la obra. Pero nos estamos metiendo en un sistema moralista en el cual prácticamente podemos entonces terminar juzgando vidas, ¿no? Vidas ejemplares que producen obras, y esas son las obras que podemos ver. Acabo de leer, por ejemplo, una crítica a una exposición que hubo de Gauguin en Londres, y una crítica sostenía, bueno, que ¿hasta cuándo podemos ver a Gauguin? Y la exposición se refería a una mujer de 13 años en Tahití, con la cual Gauguin se casa, sería una menor de edad, creo que tuvo 2 matrimonios, en fin, toda la exposición está planteada como un hombre occidental que aprovecha
un caso de pederastia.
Exacto, y que aprovechando su posición de poder, porque de alguna manera es francés y eso es una colonia francesa en ese momento, entonces eso sería lo que interesaría explorar, pero que lo que interesa explorar son sus cuadros. ¿Qué haya sido esa mujer de él? ¿Qué relación tenía él con esa mujer que pintó? No es por eso que estamos mirando el cuadro, no es por eso que el cuadro ha tenido el impacto que ha tenido, ¿no? Algo tiene que ver con el color, con lo que él significó trabajando el material mismo de la pintura. Lo que esté detrás de eso en su vida privada, por muy importante que sea para el biógrafo y por muy grave que sea moralmente, y no significa excusar eso, es separable, me parece a mí, del cuadro.
La observación que yo hacía, Arturo, sobre Polanski, sobre un hombre, digamos, de que yo creo que ya le hirieron las alas de la gloria, por decirlo así, el renombre, el crédito, la posibilidad de entrar por la puerta ancha al Olimpo de los grandes cineastas contemporáneos, yo creo que se la lastimaron y se la cortaron ahora, digamos. Y estoy constatando con eso un hecho. A mí no me parece justo, digamos, pero estoy constatando un hecho.
¿Pero tú crees que eso se va a mantener? Porque te digo, sí, esto no siempre ha sido así.
Me temo que se va a mantener por un buen tiempo.
Por un buen tiempo. Piensa tú que Pound, por ejemplo, fue condenado, ¿no es cierto? Él estuvo con los fascistas, sí, tenía un programa de radio en pro de Mussolini en un momento de la guerra, o sea, contra su propio país. O sea, él fue un traidor a su patria, digamos, desde el punto de vista militar, digamos, desde el punto de vista de la justicia en situación de guerra, quiero decir. Y bueno, el tipo se transformó en una figura poética mundial y el hecho...
Pero para minorías.
No lo afectó.
Pero digamos, para minorías.
Para minorías,
diría yo. Para minorías, diría yo. Yo creo que él no tiene... no es un poeta, que haya convocado, bueno, nunca lo pretendió tampoco, ¿no?
Sí, es una poesía un poco, no sé si es una poesía así de grandes masas, digamos, pero claro, ha tenido una influencia y una...
No, salvaje.
Y un reconocimiento, sí, en el mundo de la poesía, sí, absolutamente excepcional, digamos. Pese a eso, claro, piensa tú, Céline, digamos, y así uno puede seguir, sí, digamos, no sé...
Matías, danos tu punto de vista a este respecto.
No, es que justo yo... Quiero enganchar porque estoy leyendo un libro que habla de lo que ustedes están mencionando de manera profunda, de manera polémica. Un libro de Camille Paglia, una feminista norteamericana, una de las feministas más famosas por un lado y también una de las más combatidas, porque tiene una posición en el feminismo que no es la más convencional. El libro se llama Sexual Personae. Es un libro publicado por la editorial Deusto, grueso, en un estudio literario. Está lejos de ser un libro fácil, porque es un libro que recorre la historia de la literatura y del arte, sobre todo la belleza. Y lo que a Camille Paglia le interesa, o sea, lo que articula el libro, es que ella dice que la sexualidad y el erotismo se cruzan en las obras de arte, y que la naturaleza y la cultura están, o sea, se juntan justamente en la sexualidad, y lo que se produce ahí no es siempre algo complaciente, no es siempre algo fácil de digerir, pero no obstante ahí hay belleza. Ella se dedica a investigar desde Lord Byron, Shakespeare, el Marqués de Sade, la Mona Lisa, Madonna, Elvis Presley, estoy mencionando algunos así como, porque es un libro y habla fundamentalmente de la relación entre la belleza y el carácter sexual amenazante que tienen muchas personas, muchas obras. Camille Paglia tiene una posición aquí muy poco popular respecto a lo que hoy día es lo políticamente correcto. O sea, ella cree en la diferencia entre el autor, la obra y la vida privada. Respecto a lo que ustedes dicen, miren, yo he estado observando algunos casos de gente que ha logrado, llamémoslo así, traspasar a la inmortalidad pese a la incorrección en temas hoy día imperdonables. Por ejemplo, voy a mencionarle uno directamente, Thomas Bernhard. Thomas Bernhard, si ustedes leen cualquiera de sus entrevistas, su antifeminismo, su posición violenta ante las mujeres, su relación con las mujeres de manera poco convencional, las cosas que decía, son absolutamente horrendas para lo que es la cultura actual. Sin embargo, en cualquiera que vaya a una librería se va a dar cuenta que los libros de Thomas Bernhard, le gusten a uno o no, se venden constantemente, de manera permanente, se agotan. Y es un sujeto en vivo en la cultura, o sea que en el siglo XX ha tenido mucha repercusión, en Horacio Castellano Moya, pese a ser un sujeto antipático, lleno de querellas contra las mujeres. Claro, no es un violador como Roman Polanski, que cometió un delito. Pero yo no estoy seguro que sean dueños de toda la cancha.
Ya, que sea un veto así tan generalizado. Mira, leía, por ejemplo, el otro día otro ataque de este tipo a propósito de Caravaggio, ¿no? Usted recuerda las imágenes de Caravaggio, mucho de esas
Un
figuras.
delincuente, Caravaggio.
Del, digamos, sí, claro.
Incluso está acusado de haber participado en un asesinato.
Sí,
así es, claro. Así es. Y su secretario, que es el modelo de muchos de sus cuadros, por ejemplo, el joven del Cordero, algunos Bacos que tiene. Bueno, tenía, parece, 13 años, era su secretario, era su amante, tenía 13 años. Entonces ahora también hay que mirar esos cuadros como desde
Desde
ese
esa
ángulo, digamos.
perspectiva.
Entonces uno dice, bueno, pero realmente, ¿qué queda de la pintura, digamos, ahí? Digamos, ¿y qué sentido tiene observar eso en la pintura? ¿Por qué no estudiar la pedofilia en otros casos, en casos médicos, en otro tipo de documentos, si queremos ir a eso, digamos? Es decir, pero básicamente lo que me parece a mí que así como una época, la idea era que el autor, la biografía del autor estaba como tabú, hasta un extremo, digamos, y solamente la literatura era lenguaje y solo lenguaje, había que mirarlo en esa forma,
Sí, era
tal
un
vez era
artefacto
un
autónomo.
autónomo dentro del mundo lingüístico, no tenía nada que ver con la sociedad, ni con la biografía del autor, ni nada, todo eso era mirado como. Nos hemos ido ahora a otro extremo, te fijas, en el cual la obra es vista como un testimonio de la vida moral del escritor, digamos, de tal manera que para juzgar una obra habría que conocer la vida, la conducta moral de su autor.
Claro, y como que primero le tienes que hacer un test moral. Un examen moral, digamos, y si te da el pase, digamos, ahí tú entras a ver si
Exacto.
además es un gran artista, o sea, ya probó que es un ciudadano virtuoso y un hombre respetuoso de los estándares morales de la comunidad en una época determinada. No, me
Pero
parece eso demencial.
es bien, es una manera de empequeñecer el mundo del arte, y sabes tú, es una manera como de sacar del ruedo muchos artistas, ¿no? Es una manera como de descalificar, ¿no? De redefinir el campo de lo permitido, ¿no? Usando este argumento, ¿verdad? La obra de Gauguin está fuera de duda su calidad artística, pero no, él es un personaje que, entonces, la obra queda, ¿no?, dejada
Yo
de
creo que
lado.
la, perdonen meter la cuchara tan metafísica, pero saben que la belleza no se atiene mucho a las reglas racionales. Entonces, a veces las obras que son muy bellas son profundamente inmorales.
O
Lolita,
surgen,
un caso.
claro, pero surgen, no sé si la obra es inmoral, porque la obra al final da
No, ninguna,
testimonio de un
ninguna
conflicto
son
interno.
las
Claro.
categorías de una época.
Yo tengo la impresión de que la obra muchas veces surge de un tormento interior, surge
Total.
de demonios muchas veces inconfesables, y lo que hace el arte es mostrar esos demonios, digamos, ¿no? Pero
Y
la obra
también
misma no es ni buena ni mala desde el punto de vista
no.
ético, es la persona la que tiene una vida ética. Y eso, por supuesto, no lo podemos juzgar desde su obra, y es bien difícil de juzgar, salvo que sea un delito, digamos, incluso desde la vida real, ¿no? O sea,
Pero
¿cómo puedo
tú
yo evaluar la vida moral de Miguel Ángel? No sé, no sabría cómo hacerlo,
no,
ni me
pero
corresponde.
yo creo que incluso, mira, hay un punto más delicado, que por ejemplo el caso de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, por supuesto una transfiguración de todo su imaginario, y este tipo que tenía esta relación con las niñitas, chicas, aparece transfigurado. Pero también Lewis Carroll era un fotógrafo y le sacaba fotos a las niñitas
Por
chicas.
supuesto, sí.
Ya, esas fotos podrían eventualmente, yo no estoy asegurando porque no soy quien para hacer juicios fotográficos, pertenecer a la historia de la fotografía y tener importancia estética.
Pero
No
también
sé.
pueden ser las piezas que lo incriminan, digamos, ¿no es cierto?
Es que yo creo que el juego doble, pero en ese juego doble hay un factor, que es la belleza de la fotografía en sí, de esas mujeres más allá de su edad, de esas ni y que uno las puede mirar como niñas, las puede mirar como perversas, o sea, la mirada de quien
Claro.
de la historia también determina mucho lo que se está observando.
No,
Entonces,
en este plano, María, por Dios, que se ha corrido la frontera. Fíjate que semanas atrás volví a releer algunos textos de Bazán, que es mi divertimento favorito, y me leí una nota sobre una película que hizo Marc Allegret sobre André Gide. Y claro, es un terreno bien minado, digamos, porque Allegret era un chico próximo. A ver, Gide tenía relación con la familia Allegret, Marc Alegre era un joven, digamos, que se dedicó al cine y decidió hacer un documental sobre este viejo, que era una gloria de las letras francesas, una gloria de la academia francesa, el viejo Gide, digamos. Y claro, es una película que está, según dice Bazán, llena de campos minados, digamos, ¿no? Porque Gide obviamente que tenía interés en Alegre explotaba el interés que el viejo tenía en él. Es una película que la va a ver el presidente de Francia en algún momento y dice, esta película, dice, debería ser exhibida en todos los liceos de la República. Y André Gide dice, a ver, no sé, no es mala película, digamos, pero no sé si hay que exhibirla en todos los liceos de la República. O sea, no, sí, a ver, interferencias y chisporroteos en estos temas hay, digamos, ¿no?
Pero no será que estamos, por decirlo de una manera, en el medio del, digamos así, de la guerra cultural o de las transacciones, como ustedes quieran llamarlo, de ideas, pero todavía nadie ha puesto puntos finales.
Yo creo, Matías, que es una cosa que no va a haber punto final. O sea, yo
es
creo
una noticia
que
en desarrollo.
Siempre, claro, sí. Es decir, siempre ha existido, y yo creo que siempre va a existir, la intención de usar el arte para un fin edificante, para un fin que no es propiamente del arte, pero al cual el arte puede servir. Bueno, eso es compatible con la grandeza del arte. Por ejemplo, no sé, la religión.
Todo el arte eclesiástico,
claro,
digamos,
todo
eso.
El religioso usa el arte, claro, para una devoción, para diseminar,
para evangelizar.
Y eso es legítimo, digamos, con tal que tú no uses eso como criterio artístico, estético. Que tú no digas, esto es una buena obra porque tiene el mensaje adecuado desde el punto de vista religioso, y esta es una mala obra porque no tiene el mensaje adecuado al punto de vista religioso. O sea, pero claro, aquí hay un intento muy deliberado de destacar obras que promueven determinados idearios, obras artísticas que promueven determinados idearios éticos, por así decir, ¿no? Morales. Y esto ha cobrado mucha fuerza. En otros momentos tal vez esto tenía que ver, en otros momentos a lo mejor esto ocurría más por el lado de los idearios políticos, idearios religiosos, en fin, esto va cambiando, pero siempre tienen un contenido moral al final.
Ahora, estamos claros que estamos pasando por una ola de mayor fundamentalismo.
Moral, sí, no cabe duda. Sí. Y además, en lugar de concentrarse tanto en la obra, el análisis, se concentra en la vida del autor, ¿no? Como criterio para juzgar el valor de la obra. Y eso es lo que me parece a mí que es una distorsión muy fuerte.
Oigan, porque, disculpen, yo quería decir una cuestión, un alcance. Hace poco salió un libro de Enrique Lin, que lo publicó la editorial Overol, se llama ¿Qué nos ha dado con Kafka? Lo que hace que lo voy a mencionar porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Y Enrique Lin se manda un artículo ahí, en este libro nuevo, que se llama La marginalidad no es dominio de nadie. Porque también existió un momento donde el concepto de marginalidad era lo que, o político, digamos así, era lo que determinaba todo, ¿no? Si tú pertenecías a tal grupo o a tal otro, y eso se cambió ahora por este nuevo concepto de género, digamos. Lo que yo me refiero es que se va moviendo esta idea y posiblemente terminemos en otra.
Sí.
No, posiblemente, sí.
No, claro, la historia no se detiene aquí.
No.
Eso es lo que yo quiero decir, no hay triunfadores todavía como para enterrar a Polanski. O sea, yo creo que Polanski efectivamente no entró por la puerta grande, pero es un mito. Y puede ese mito ser más gigante.
Es un mito. Pero mi hipótesis, digamos, es que Polanski por los próximos 10 años, 15 años... va a estar cuestionado, va a estar herido, va a estar lastimado, va a estar...
Va a tener enemigos activos.
Sí. Y yo creo que no lo van a enterrar en el panteón, digamos. No, lo van a enterrar en un cementerio... más fosa común, digamos.
Pero Baudelaire quizás no tuvo el mismo entierro que Víctor Hugo, digamos.
No, por cierto que no. Pero claro, es que ese equilibrio, ese es el trabajo que tiene que hacer la historia, yo supongo, digamos, ¿no?
El los trabajo intelectuales, que, yo claro, creo, ¿no?
Claro.
Oye, a propósito de historia, yo quisiera comentar un libro, una novela chilena que apareció el año pasado por Laurel, de Galo Gigliotto, que se llama El Museo de la Bruma, que es una novela con un concepto muy interesante, me pareció. La novela no tiene una historia en el sentido convencional, no avanza hacia un desenlace, tiene una estructura distinta. Es una novela que imagina un museo, y la novela está constituida por textos que acompañarían a las imágenes, fotos o objetos que están en ese museo. Es un museo imaginario, por así decir. El museo sería un museo de la Patagonia chilena, sobre todo. Y las dos figuras, entonces, que están como en el centro del interés de los objetos que se muestran, de las fotos que se muestran, son, como ustedes se imaginan al tiro, Julio, es decir, Popper, ¿no es cierto?, el hombre que tenemos material fotográfico participando en el exterminio que ahí se produjo, ¿no es cierto?, de los Selknam, y Walter Rauf, el famoso criminal de guerra nazi que participó en el exterminio de los judíos. Entonces ambos están vinculados por el tema del exterminio de una manera u otra. Entonces lo que él presenta en la novela son cartas, documentos, todos supuestamente puestos en el escenario de un museo, ¿no? Es una estructura bien interesante, es una idea interesante, y este queda una, y al final, a pesar de que no se cuenta una historia en el sentido convencional, queda claro una historia, ¿no? Quedan jirones de la historia, digamos, ¿no? Y de una historia terrible, ¿no? ¿Cierto? Que tiene que ver con estos dos exterminios. Y por otra parte, con el interés literario casi perverso que algunas de estas figuras producen. Por ejemplo, esta idea de los nazis, ¿no? Que a tantos escritores les seduce. El propio Bolaño, por ejemplo, la primera obra que realmente le dio fama, ¿no es cierto?, literatura nazi en América. En fin, la idea de estos criminales nazis, digamos, ¿no?, tiene un atractivo literario, y ahí esto está, digamos, la figura Walter Rauf aparece como una figura terrible pero misteriosa, qué hizo después, qué hacía en Chile, etcétera, etcétera. Sobre la parte histórica, bueno, hay el libro sobre los nazis en Chile de Víctor Faría, cuenta bastante esta historia, digamos, pero lo interesante del libro, de la novela de Gigliotto, es que todo esto está evocado, ¿no?, a raíz de esta estructura que él plantea, que es una estructura literaria, me parece bien original. El libro se llama El Museo de la Bruma.
Interesante. Interesante.
Bueno, qué bueno que yo también conozco la obra de Galo Gigliotto, es poeta y es un editor, es un personaje, el director de la editorial Cuneta, muy, muy activo en el campo cultural, me parece. Buenísimo comentarlo.
Mira qué bien, mira qué bien. Bueno, creo que no tenemos más títulos, ¿no? No tenemos más películas ni libros.
Referencia, como hice, y en ese sentido, al libro de Kafka, al libro de Enrique Lino. O sea, quería destacar esta aparición, porque en momentos donde está todo medio detenido.
Sí, pues está bien detenido, María. Sí.
Oye, las librerías en todo caso están mandando libros, se puede comprar libros en forma digital, y por supuesto hoy día tenemos gran parte de la producción literaria en libros digitales, ¿no?
Digitales,
se pueden leer vía Amazon o algún otro.
Y los mandan a la casa también.
Los mandan a la casa, sí, exacto. Sí.
Matías, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros esta semana. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Para los grandes momentos, cuando llegue el momento de celebrar, y va a llegar ese momento, no perdamos la confianza en eso, la mejor experiencia en carnes premium se llama Cuero Vaca. Cuero Vaca celebra 20 años de innovación y expertise. Más información en cuerovaca.com. La Tercera presenta Crónica Estéreo, el mejor periodismo y los artículos que marcan la agenda en la voz de sus protagonistas. Infórmate y escucha los podcasts de Crónica Estéreo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Matías Rivas y de Arturo Fontaine. Que tengan un estupendo fin de semana. Nos encontramos para el programa de cine y libros el próximo viernes y para la edición normal este lunes. Eso. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.